¿Cómo está?
Bien, bien, Joaquín, un gusto de saludarlo, igual que Alejandra.
Muchas gracias, Carlos. Sabemos que tiene una agenda intensa aquí en Concepción. Ha sido una semana muy noticiosa, además, a propósito de la cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Y queremos partir en ese ámbito porque el presidente ya anunció que a fines de este año va a presentar un proyecto de ley para la reparación de la deuda histórica y también el fin a la doble evaluación docente. ¿Cuáles son sus percepciones en relación a este anuncio?
Bueno, indudablemente nosotros valoramos mucho y así lo hemos señalado estos días, precisamente después de que el presidente de la República dio a conocer estos anuncios. Nos parece muy importante, forman parte además de demandas históricas que hemos venido señalando como organización. La deuda histórica son 41 años, 41 años de espera de las y los profesores de Chile para que se repare una situación que en justicia les corresponde. Por tanto, indudablemente que se valora, se reconoce y creemos que es muy importante estos anuncios que ha hecho el presidente de la República. Además, repito, ambos temas están contenidos en lo que son, en lo que es nuestro petitorio que presentamos al ministro de Educación el lunes pasado y que comprende además otros temas, pero respecto de estos dos, nos parece muy importante y valoramos indudablemente el anuncio hecho por el presidente de la República.
Y en ese sentido, Carlos, pues una de sus actividades aquí en Concepción es precisamente presentar los detalles de este petitorio 2022 que, como usted comentaba, se le entregó ya al ministro de Educación. Hay temas que eran urgentes como el de la reparación de la deuda histórica, pero también dentro de los ejes de este petitorio hay temas como los describen ustedes pendientes de la negociación de 2019, temas vetados por el gobierno anterior y también demandas emergentes que sabemos que han surgido en el actual contexto. Si nos puede sintetizar un poco los principales aspectos de este petitorio del magisterio.
Sí, efectivamente tenemos una serie de temas que fueron presentados al ministro. Lo importante es señalar que el ministro asistió a nuestra sede gremial, lo cual también marca una diferencia respecto de lo que históricamente estábamos habituados con respecto a cómo se entregaba este petitorio. Y sobre esa situación, nosotros el día lunes pasado estuvimos con el ministro en nuestra sede y le entregamos este petitorio. Efectivamente, además de los temas urgentes, que son la deuda histórica, el tema del bono de retiro, que pronto sabemos que hay una cantidad importante de colegas que llevan 4 o 5 años esperando su bono de retiro y no pueden jubilar. Estamos hablando de colegas que ya están volviendo los 70 años de edad y todavía tienen que continuar trabajando por esta situación. También está la suspensión de la evaluación docente para este año 2022, que hemos concordado que así procederá. Lo mismo que el CIMSE, tenemos una serie de temas que tienen que ver con la negociación del año 2019. En esa ocasión tuvimos un movimiento muy importante, 52 días de paralización, se acordaron varios temas con el gobierno de turno y sin embargo lamentablemente esos temas no fueron llevados posteriormente a la realidad, quedaron solamente en promesas, en planteamientos de que se iban a llevar a cabo, pero no se cumplieron. Ahí está el tema, por ejemplo, de la fin a la doble evaluación docente que ahora ha anunciado el presidente de la República, el pago de mención a profesoras y profesoras diferenciales y educadoras de párvulo, la necesidad de avanzar y terminar con el agobio laboral, el pago de la deuda previsional. Tenemos una cantidad importante de comunas en Chile en donde a los profesores no se les paga la previsión, una cuestión tan elemental. Sin embargo, todavía esa situación se está dando en muchas partes de nuestro país. Junto con los temas pendientes de la negociación 2019, también hemos incorporado una serie de temas que fueron el año pasado, como organización, logrados y conseguidos a través del Congreso Nacional. Hablamos con diputados, hablamos con senadores y conseguimos en aquella ocasión la posibilidad de que se hiciera una ley para conseguir logros que no son económicos, además, eran temas de condiciones laborales. Sin embargo, Sebastián Piñera las vetó. Por ejemplo, el hecho de citar a capacitarse en enero y en el mes de enero, pero que se informe a los profesores de dicha capacitación, particularmente en el mes de noviembre. Legalizar las vacaciones de invierno, los que se dice que corresponde que los estudiantes estén de vacaciones, en la práctica no son vacaciones legales para los profesores. Se había logrado esa situación. También se había logrado el tema que es muy importante, que es el término de las causales de despido por la evaluación docente y la exhibición de la evaluación a quienes estén a 3 años de jubilado. Repito, fueron conseguidos en el Congreso, pero Sebastián Piñera los vetó. Y por último, también nos parece importante señalar que hay demandas emergentes que tienen que ver con el momento de retorno a la presencialidad, con lo que ha ocurrido, en donde pedimos una política nacional, por ejemplo, de salud mental para el magisterio y también para las comunidades educativas, que comprenda, por supuesto, un plan nacional respecto de lo que significa hoy día la convivencia escolar frente a los temas de violencia que hemos tenido lamentablemente en todo el país durante todo este tiempo. El bono de retiro permanente, el actual bono de retiro del magisterio rige hasta junio del 2024. Nos parece importante que se avance en un bono de retiro que después del 2024 también permita a los profesores salir del sistema. Este bono de retiro tiene que ver fundamentalmente con las paupérrimas pensiones que consiguen los profesores después de trabajar 30, 35, 40 años. Y por último, tenemos un grupo de demandas que están en la perspectiva de avanzar hacia un nuevo modelo educativo para nuestro país. Y eso significa fundamentalmente ponernos al día o en tono con lo que está ocurriendo hoy día a nivel nacional, con la nueva constitución y con los cambios que se están planteando respecto de esta. Eso significa terminar con la estandarización, que es lo que rige hoy día el actual modelo escolar, en una perspectiva en donde lamentablemente se ha avanzado básicamente en la lógica de creer que lenguaje y matemática es lo único que importa y que todo lo que se hace y se desarrolla desde la escuela está en función de la evaluación de la prueba CINCE, prueba que nosotros queremos que desaparezca, estamos pidiendo que se termine y que podamos abocarnos verdaderamente a la formación integral de nuestros estudiantes, no solamente pensando en lenguaje y matemática, porque lo mide el CINCE, sino que podamos efectivamente lograr una formación plena, integral, completa, en donde junto con lenguaje y matemática son también importantes las artes, la educación física, la filosofía, la historia, la educación cívica, etcétera. Es decir, avanzar verdaderamente hacia la integralidad en la formación de las niñas, niños y adolescentes que atendemos.
Perfecto. Ya nos quedó clarísimo, Carlos, que el petitorio es amplio y muy variado, pero hay varios temas en los que quisiéramos detenernos, particularmente en lo que tiene que ver con este retorno a la presencialidad y el aumento de los índices de violencia al interior de las comunidades educativas. Preguntarle cómo ustedes se han involucrado en esta materia como colegio de profesores, imaginando que evidentemente es una preocupación latente para el gremio.
Sí, indudablemente, es muy muy preocupante. Bueno, de partida hemos estado muy presentes en los territorios, observando, viendo, conversando, dialogando con los profesores y constatando los serios problemas que se ha tenido precisamente con este retorno a la presencialidad. Ese es el sentido también de mi visita aquí en Biobío. He estado en los últimos meses, mes y medio, toda la semana en una región distinta, precisamente conversando con los colegas. Aquí en Biobío he estado en la comuna de Los Ángeles, San Pedro de la Paz, en Chiguayán, Tempenco, viendo precisamente las difíciles condiciones de infraestructura en la cual hoy día se está trabajando en los colegios aquí en Biobío, por ejemplo, con temperaturas muy bajas. Uno entra a un establecimiento educacional y la verdad es que es absolutamente inhumano las condiciones en las cuales se está trabajando hoy día, en las cuales están nuestros estudiantes, colegios sin calefacción, colegios que se llueven, colegios con una humedad impresionante. Me ha correspondido visitar, digamos, y verlo directamente. Pero también hemos estado pidiendo en el Ministerio de Educación y hemos conformado una mesa de trabajo en donde estamos pidiendo un plan nacional que precisamente va en la lógica de atender la salud mental y lo psicosocial con nuestros estudiantes, porque nos parece fundamental lo psicoafectivo, cómo lógicamente entregamos herramientas para que en los establecimientos educacionales podamos enfrentar esta situación frente a la violencia que hemos vivido durante este inicio de año escolar. Nosotros lo dijimos desde un comienzo, nos parecía que no estaban tomados los resguardos Aquí lamentablemente se cometieron errores de parte del ministerio. Quiero recordar que el ministerio anterior, el ministro anterior, dio un protocolo que nosotros cuestionamos desde un comienzo, porque indudablemente no atendía a lo central. En el primer momento, al retornar a la presencialidad, nos parece que lo fundamental era efectivamente hacerse cargo también de lo psicoemocional, porque ese es un tema central. Eran 2 años después de no haber estado con clases los estudiantes. Por supuesto que la lógica de la convivencia se iba a ver afectada, pero bueno, la realidad nos ha demostrado totalmente que teníamos la razón. En lo concreto, hemos apostado y creemos que es fundamental trabajar en un plan nacional de convivencia escolar con apoyos concretos para los establecimientos educacionales, para que verdaderamente podamos enfrentar este difícil momento que se ha vivido.
Conversamos con Carlos Díaz, presidente nacional del Colegio de Profesores, en nuestra pauta. Carlos, también me interesa profundizar en el tema de género. Se han conocido, en particular en los últimos meses, distintas denuncias por situaciones de abuso, de acoso sexual en establecimientos educacionales. ¿Cómo están trabajando el tema de la formación en estos conceptos para los profesores y profesoras? Sabemos que puede ser incluso una carga adicional para ya la labor que están desempeñando, el exceso de carga con el que cuentan, pero ¿cómo se trabajan esos temas? Pensando, por ejemplo, que aquí en la región del Biobío, la semana pasada, el Seremi de Educación tuvo que dejar su cargo precisamente por unas declaraciones poco apropiadas respecto de un caso de abuso sexual.
Sí, bueno, ese es un tema muy importante, un tema muy necesario de abordar. Efectivamente, nosotros estamos planteando la necesidad de generar una educación sexual integral en nuestro país, una política de educación sexual integral que ha significado, y que lo escuchamos también en las palabras del presidente de la República días atrás, el anuncio de un proyecto de ley en esa dirección, lo cual nosotros valoramos absolutamente. Creemos que la educación no sexista hoy día juega un papel clave y fundamental precisamente en la perspectiva de avanzar en la equidad de género. Y eso significa, en primer lugar, enfrentar el problema, no considerarlo tabú, no dejar de esconderlo, sino que efectivamente asumirlo y poder plantearlo participativamente también en las comunidades educativas para enfrentarlo escuchándonos todas y todos. Nos parece que es un tema clave. Nosotros hemos venido capacitando al profesorado nacional precisamente en la perspectiva de la educación no sexista, pero aquí se requieren políticas claras, concretas, de educación sexual integral, que precisamente vaya en la dirección de lograr que la educación no sexista sea un elemento central también en la política educativa de nuestro país. Lo tenemos en nuestro petitorio planteado. Creemos que en esta lógica del nuevo modelo educativo al cual debemos aspirar, por supuesto que la educación no sexista juega un papel clave, juega un papel fundamental. Eso significa revisar el currículum. Tenemos un currículum en donde todo está centrado y expresado desde la lógica de lo patriarcal, del hombre. Son los hombres los héroes de la patria, son los hombres los que han hecho la historia, son los hombres los que están en los ejemplos de todo lo que se da en el currículum, y creemos que eso tiene que necesariamente ir cambiando, y por ello que reiteramos una política clara, concreta, de educación no sexista, tiene que ser hoy día una realidad. Lo decimos nosotros, y también lo dice el movimiento estudiantil. Es muy relevante que en todas las demandas de los estudiantes hoy día también aparezca en los primeros lugares la preocupación por la educación no sexista. Así es que ese es el camino y creemos que tenemos que avanzar rápidamente en esa dirección.
Carlos, quisiera recoger un punto que usted también ha planteado en esta entrevista que tiene que ver con el CIMSE, porque sin lugar a dudas ha habido un debate cruzado por esta suspensión después de que el Mineduc lo anunciara. Usted ya ha dicho claramente que como colegio de profesores son partidarios de eliminar esta medición definitivamente. ¿Cuál es la propuesta? ¿Reemplazarlo por otro instrumento?
Bueno, sí, nosotros creemos indudablemente que el CIMSE le ha hecho mucho daño a la educación chilena. Ese es un primer tema importante y creo que es bueno tenerlo presente. El CIMSE está dentro de la lógica de la estandarización y también el CIMSE ha generado una tremenda competencia al interior del espacio escolar. nos pasamos compitiendo unos contra otros en la lógica de a quién le va mejor en esta prueba CIMSE, porque a partir de ello también se generan los rankings, a partir de ello también se tiene más matrícula y por tanto más recursos. En educación, la lógica central tiene que ser necesariamente de colaboración, de apoyo mutuo. Por tanto, pruebas de este tipo no logran efectivamente ser un aporte a la formación de nuestros estudiantes. ¿Qué es lo que nosotros hemos venido planteando? La necesidad de hacer, indudablemente, pruebas para poder, como política de gobierno, política de Estado, realizar evaluaciones, por cierto, pero que no vayan en la dirección solamente, por ejemplo, de evaluar una o dos materias, porque la educación y la formación que nosotros entregamos en el establecimiento educacional, cualquiera sea, no es solamente lenguaje y matemática, nosotros entregamos una formación integral. Por tanto, creemos que se pueden llevar a cabo diagnósticos o pruebas muestrales que puedan servir también para tomar y definir políticas educativas, pero no tienen por qué ser primero todos los años, se pueden desarrollar estas pruebas cada 2, cada 3 años, estas pruebas pueden ser sin ningún problema los resultados, solo para que sean utilizados por los especialistas y por a quienes les corresponde, ¿cierto?, tomar estas políticas o por la unidad educativa, pero sin necesidad de tener que después andar haciendo ranking que aparecen por los diarios, por la prensa, por todas partes, sino que efectivamente es una prueba que permita ayudar y abordar la posibilidad de generar políticas educativas distintas. Y reitero, se pueden hacer pruebas muestrales sin ningún problema y creemos que son importantes, pero no darle la connotación que hoy día tiene la prueba CIMSE y, por sobre todo, entender que debe de abordar la integralidad, no solamente lenguaje y matemática, porque no es lo único que enseñamos en la escuela.
Conversamos con Carlos Díaz, presidente nacional del Colegio de Profesores de Chile. Carlos, muchas gracias por esta entrevista. Pudimos aclarar algunos temas claves de este petitorio 2022 del Magisterio.
No, un gusto. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Y solamente comentar lo último bien breve, decirles que como Colegio de Profesoras y Profesores de Chile estamos trabajando fuertemente en función de lo que se va a generar el próximo 4 de septiembre. Nos parece fundamental. Y para nosotros como docentes es muy importante que lo que hoy día está en el borrador de la nueva constitución es la propuesta que emanó desde el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile. Creemos que eso es muy relevante porque indudablemente va a cambiar también el futuro de la educación chilena. Y es en esta perspectiva que como Colegio de Profesoras y Profesores de Chile hemos tomado la determinación, la decisión de trabajar fuertemente por el apruebo en el próximo para el próximo 4 de septiembre en la consulta por la nueva constitución.
Carlos, gracias por esta entrevista y que tenga una buena jornada aquí en Concepción.
Muchas gracias, igualmente para ustedes, un gusto de saludarlos.
Hasta pronto.